Saludos un día más de Sarizorio y de Paco Valiente desde el programa Los Sonidos del Planeta Azul, el espacio de la música del mundo, los ritmos étnicos y la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Hoy nos visita Luis Paniagua. Hoy en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul vamos a mantener una entrevista con Luis Paniagua, que viene a Valencia a presentar su nuevo trabajo discográfico. Lo primero que tenemos que dar es la bienvenida a nuestro programa de radio, la bienvenida a Los Sonidos del Planeta Azul. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy encantado de estar en Valencia, de estar haciendo música, que es lo que más me, de las cosas que más me gustan en la vida, y estupendo. Con un nuevo trabajo por delante, recién salido del horno.
El nuevo trabajo se llama El cielo en la tierra. Explícanos por qué has elegido este título para agrupar estas nuevas composiciones.
Bueno, estas composiciones, la verdad es que, a pesar de que hace 2 años saqué un disco nuevo, que se llama Para una nueva vida, que es un CD y un DVD de un trabajo de música para bebés y un concierto espectáculo para bebés, antes ya había compuesto alguna de la música que ha salido en el disco, vamos, que está grabada en el disco El cielo en la tierra, y otras composiciones pues más cercanas. El título, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que el cielo está en la tierra. Luego ya veremos, pero por ahora, mientras que estás vivo, el cielo está en la tierra. Y por supuestísimo, el infierno también está en la tierra. Entonces, lo que pienso es que depende un poco de nosotros y de hacia donde queramos estar o hacia donde queramos poner nuestra atención, el ir un poco hacia un sitio o hacia otro. Y en realidad el título del disco debería haber sido Cielo e Infierno en la Tierra, pero me parecía muchísimo más agradable y mucho más poético y mucho más, bueno, darle preponderancia al cielo en la Tierra, ¿no? Y el infierno, pues hay una pieza que se llama Cielo e Infierno en la Tierra, pero en la portada sí prefería que solamente fuera el cielo, porque es a donde trato de ir y donde trato de estar aquí en la Tierra.
En este caso el disco vas acompañado, es un disco a dúo en el que te haces acompañar de un instrumentista, de una violinista. Háblanos de quién te ha acompañado en este nuevo trabajo.
Pues he tenido la fortuna de hace más de 8 años conocer a una mujer que se llama Farran Sylvan James. Ella es de Vancouver, de Canadá, y coincidimos en un encuentro, en un concierto donde tocaban muchos artistas en conmemoración a Juan Sebastián Bach. Tuve también la suerte de que me invitaran a hacer allí bueno, de 5 a 10 minutos de música hacía cada músico. Allí nos conocimos y ella me dijo que tocaba música barroca y clásica, pero que tenía muchísimo interés en la música que estaba haciendo. Yo estaba haciendo pues unas piezas con lira y con voz nada más. Y nos intercambiamos teléfonos, pero esas cosas que suceden en la vida que luego no te llamas, ¿no? Hasta que por hacerlo súper breve, me invitaron a cantar, pero a cantar como quien invita a tomar un café en casa de unos amigos, un domingo por la tarde, y resulta que la casa donde hacían ese canto, ¿no?, esa reunión para cantar entre amigos, pues era la casa de ella, de Farran Sylvan James. Entonces nos reencontramos, esto es hace pues año y medio, dos años, y allí sí que nos dimos los teléfonos y ya no nos los hemos perdido. Pues rápidamente en el primer concierto que me surgió de poderla invitarla, pues nos pusimos a trabajar, y muy rápidamente surgió la magia que a veces surge entre músicos, entre artistas, entre seres humanos, que es que cuando estás hablando de lo mismo. Cuando estás haciendo música, estás vas hacia un lugar que es común. Si es en una pareja de enamorados, pues vas hacia el mismo camino o vas hacia las mismas cosas, o los gestos que haces son amorosos para la otra persona. Y entonces eso es lo que nos ha sucedido en el campo de la música, que las composiciones son mías, la gran mayoría, pero que yo en momentos le daba melodías, pero otros momentos ella improvisa, y lo que improvisa y cómo juega y cómo hace es absolutamente armónico con el trabajo que yo la proponía hacer, ¿no?, juntos. De manera que ha sido un encuentro preciosísimo. Y bueno, efectivamente, juntos lo hemos hecho. Lo hemos grabado en un estudio, el violín, la lira y la voz, juntos, tal cual. Y luego, más tarde, eso ha sido como en dos días. Y luego yo me he llevado esa grabación a casa y sobre ella he incorporado algunos instrumentos de percusión, algunas otras liras, alguna otra voz. Pero en realidad es un trabajo de violín barroco y de lira, de la lira de la Grecia mitológica, ¿no?
Precisamente la lira mitológica me gustaría que nos detuviésemos, puesto que es un instrumento muy especial, y me gustaría que nos describieses cómo es, qué historia tiene, qué características aporta a tu música.
Pues la lira es la época de Pitágoras, que es decir, 500 años antes de Cristo, quedan muchísimas vasijas de aquella época en la Grecia clásica, vasijas con las pinturas de las liras y de otros instrumentos de la época, y también manuscritos, textos, ¿no?, donde se habla de muchísimos cientos de años, es decir, pues tal vez hace 4.000 años, hace 5.000 años, es decir, 3.000 años antes de Cristo, pues probablemente ya se estaban tocando liras, ¿no? De hecho, hace 4.000 años se tocaban también en Mesopotamia, que era una cultura cercana, y se han encontrado liras de otra forma, de otro tamaño, en enterramientos de reyes y reinas. La lira tiene una caja de resonancia, en este caso, el de la Grecia antigua, es un caparazón de tortuga de tierra, donde le salen, digamos que por donde salen las patas de atrás, pues por ahí hay incorporado dos cuernos, o también se representan con brazos de madera, es decir, en lugar de cuernos, pues dos palos de madera. Y un travesaño donde hay siete cuerdas de tripa que van a parar a un puente encima de del caparazón de tortuga, que está hecho con una piel, se tapa con una piel, y ahí apoya el puente. Tiene siete cuerdas de tripa y, bueno, tiene un sonido muy cálido y muy dulce, absolutamente diferente a que si le pusiera cuerdas de nylon. También el violín de Farran Sylvan James está encordado con tripa, entonces el sonido es muchísimo más cálido. El violín normalmente tiene cuerdas metálicas y es un sonido muy brillante. Esto es más mate, pero al mismo tiempo de ser más mate es más cálido, es, digamos que es como más aterciopelado, ¿no? Tienen un sonido muy, muy cercano, muy precioso.
Nos has explicado físicamente cómo es el instrumento, pero yo creo que el instrumento es mucho más. Tiene un significado que trasciende lo físico y que en hace 4.000 años ese significado era muy importante. Hablamos un poco de esa mitología, de esa significación de las cuerdas, del caparazón. ¿Qué significa y qué significa ahora y entonces?
Sí, a la lira, bueno, a la lira, muchísimos filósofos, Platón, Pitágoras y muchos otros más cercanos, han hablado como de la lira, como el instrumento rey del universo, de alguna manera, como incluso el rey David, en relatos de la Biblia, pues calmó a Saúl de estar horriblemente mal, y entonces pues él tocar música y tocar la lira y cantarle, y entonces él calmar sus ansias, las que tuviera en aquel momento, pero se relata en la Biblia. Y bueno, el caparazón de tortuga se le al propio animal se le simboliza como un intermediario entre el cielo y la tierra, por el hecho de que la bóveda que tiene, es decir, la espalda del caparazón, pues semeja a la bóveda celeste, y la parte plana es la tierra. Esto tanto en la Grecia antigua como en el Egipto faraónico, así se veía, ¿no? Y sus siete cuerdas, pues el número siete siempre ha sido muy importante, y pues ahí están los siete colores del arco iris, los siete días de la semana, los siete planetas que en aquel momento estaban descubiertos, luego se descubrieron dos más. Y también los siete chakras, es decir, los siete centros de energía de todo ser vivo. Es decir, cada cuerda simboliza cosas, y si ustedes y vosotros leéis o veis tratados de aquellas épocas de la Grecia antigua, pues hablan muchísimo de las correspondencias, de las notas, con los colores, con las cuerdas, con los planetas. Es decir, es algo muy bonito y bueno, importante y serio de estudiar, que muchos musicólogos pues han investigado, ¿no?
El proceso de adaptación de tus composiciones al instrumento, que es ancestral, ¿cuánto hay de investigación? ¿Cómo has sabido, cómo has aprendido, puesto que no hay referencias discográficas que te resultase más fácil saber qué sonido tiene el instrumento? Sabemos físicamente cómo es, imagino que para reconstruirlo te has basado en esos documentos, pero a cómo sonaba lo tenemos que intuir porque no tenemos certeza.
No se sabe absolutamente nada, simplemente hay dibujos, en esos dibujos supones que es una piel. También hay un relato mitológico que cuenta cómo Hermes robó unos bueyes a Apolo, y entonces Apolo se enfadó muchísimo, como es natural. Y entonces Hermes, para calmarle, cogió un caparazón de tortuga, con uno de los bueyes le puso una piel, le puso los cuernos, le puso las cuerdas y se la regaló a Apolo. Entonces Apolo se paró, la vio, la tocó, empezó a jugar con ella, y entonces se calmó y ya se le olvidó el enfado, ¿no? A su vez, Apolo más adelante se la regala a Orfeo. Y bueno, en la mitología se cuentan estas cosas y sí se sabe más o menos cómo era, efectivamente. Yo lo único que he hecho fuera de lugar, fuera de época, ha sido ponerle clavijero mecánico, porque es muy práctico y muy cómodo, y yo lo que quiero es hacer música, no estar todo el día afinando cuerdas. Ya estás con el clavijero mecánico afinando mucho constantemente, porque son cuerdas de tripa y les influye mucho la humedad, la temperatura, pero por lo menos con clavijero mecánico pues es más práctico y más cómodo para tocar. Y sobre todo en escenarios, y no hacer esperar al público, ¿no? Pero sí hay una referencia, y que, bueno, eso es, hay muchos libros de musicólogos hablando de la música de la Grecia antigua, pero sí hay una referencia de un disco pionero, y que tuve la suerte de participar en él. Este disco se hizo en el año 60 y tantos, o 70 y muchos, y que es un disco que lo grabó Atrium Musicae, que el director es Gregorio Paniagua, mi hermano mayor, y donde tuve la suerte de, junto con él, ayudarle a construir estos instrumentos, no solamente la lira, sino la kizara, el bárbitos, los aulos, muchos instrumentos de aquella época, y reproducirlos pues lo más fielmente posible, y grabar todas las músicas que quedan de, digamos, de eso, desde el siglo V antes de Cristo hasta hasta la época, hay incluso una pieza romana en ese disco. Y entonces en todo cabe en un disco, y además era un LP, es decir, que eran 40 minutos, es decir, que quedan muy poquitas piezas escritas, pero escritas en papiros o escritas en piedra, claro. Muchas de ellas son fragmentos, están rotos los papiros, y entonces había que hacer una labor de reconstrucción. Pero más que hacer una labor de reconstrucción, de continuar la melodía, pues hacíamos efectos de sonido donde estaban esos agujeros en los propios papiros. Y entonces ahí hay un texto y ahí hay una música, y la interpretamos toda. Es un disco que ahora mismo se puede encontrar. Bueno, en esa época grabábamos en Hispavox y todos los discos que se grabaron en Hispavox en España están absolutamente descatalogados, perdidos, y se acabó, como sucede tantas veces en España. Y sin embargo, una compañía discográfica, Harmonia Mundi, francesa, conserva todos esos discos, pues en Londres, en París, en Nueva York, en Tokio y en todas partes, porque son obras que no pasan de moda. Es algo cultural y algo muy importante. Y ha sido una gran referencia para muchísimos músicos que después han construido instrumentos de la época griega, pues se han servido de aquello que era un trabajo pionero y era un trabajo no solamente de reconstrucción de instrumentos y de la música, sino creativo también, para poder interpretar eso y que fuera algo bello y hermoso, ¿no? Hola, soy Luis Paniagua. Un saludo para todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul y mis mejores deseos para todos. Un abrazo.
Yo creo que es el momento de echar vista hacia atrás y ver un poco cómo te introduces en el mundo de la música, y luego también cómo habéis trabajado dentro de las músicas antiguas.
Pues efectivamente, bueno, mi padre es médico, pero gran amante de la música, y tiene una discoteca inmensa en casa, y entonces todos de pequeños hemos escuchado mucha música, sobre todo clásica. Y bueno, pues mi hermano mayor también estudió medicina, pero lo abandonó cuando le quedaban dos asignaturas y se dedicó a hacer música completamente. Y él ha sido un poco el que nos ha ido invitando poco a poco a ir haciendo música con él. El grupo Trium Musicae se creó en el año 1964 y yo estuve trabajando con el grupo Trium Musicae del año 72 al 82, haciendo giras por toda Europa, por Estados Unidos, y grabando muchos discos, todos de música antigua y renacimiento. Y bueno, pues para mí fue muy enriquecedor. Para mí mi hermano Gregorio es como, pues de alguna manera ha sido maestro mío, claro, no solamente de música, sino de muchas cosas de la vida, porque yo pues empecé a hacer conciertos internacionales con él a los 14 años, y fue muy rico. Y mi hermano Eduardo también continúa haciendo música antigua y está grabando la locura de la integral de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que son una barbaridad. También se dedica a grabar música árabe andaluza y música judía, es decir, las tres culturas, árabes, judíos y cristianos. Y Carlos también ha hecho mucha música, pero siempre ha estado más dedicado a la construcción de instrumentos. Él es luthier, en realidad, y hace vihuelas, laúdes, salterios, instrumentos de aquella época. Y a él fue quien le pedí que le di unos cuernos, le di las caparazones de tortuga, las pieles y, muy importante, los claviceros mecánicos. Y entonces él me hizo varias liras, una de ellas es con la que he grabado este. Bueno, no, en realidad están las tres liras que tienen construidas por él en este disco, en El Cielo y en la Tierra. Y una de ellas es con la que hago conciertos actualmente, ¿no?
Específicamente hablando, tu carrera comienza hacia el año 82 con un disco titulado Oriente y Occidente, ¿no? Ahí estabas, creo que con tu hermano y con Luis Delgado, creo recordar.
Sí, ahí efectivamente. Yo, bueno, estaba con. Antes hago un inciso porque yo desde que tenía, pues no me acuerdo cuánto, no sé si 12 años, fui a un concierto con mis padres, me llevaron a ver un concierto de música clásica de la India. un concierto de sitar y tabla. Entonces, al cabo de muchos años, ya haciendo un viaje con mi hermano Gregorio de conciertos por Berlín, vi el primer sitar que se vendía en un escaparate. Entonces lo compré, les pedí prestados, por favor, porque estaba enamorado de la música de la India. Y bueno, al cabo de... estuve tocando 5 años yo solo hasta que fui, le pedí ayuda a mis padres, yo tenía 23 años, para ir a estudiar. Estuve estudiando 6 meses de una manera muy intensa, mañana, tarde y noche, con el maestro T.N. Nagar. Y bueno, para mí fue un tiempo maravilloso. Nunca he estudiado tanto en mi vida y nunca he tenido tanta disciplina, porque era estar tocando todo el día con él, luego yo solo para prepararlo del día siguiente, y algún paseo por el Ganges, en Benarés, y muy, muy, muy hermoso tiempo. A la vuelta de India, en el año 80, empecé a conocer a otros músicos y otras músicas fuera de la música música antigua, y empecé a componer mi propia música. Y allí conocí a Luis Delgado, conocí a Javier Bergia, conocí a otros músicos que actualmente pues están por ahí haciendo sus cosas, ¿no? Somos amigos y nos tenemos mucho cariño. Y para este trabajo, en ese momento, también mi hermano Eduardo estábamos cercanos, y le invité también a grabar en este disco, El Oriente Occidente, y creamos un grupo que se llamó Babia, y conseguimos a trancas y barrancas que nos grabaran un disco, que fue bien difícil, gracias a que una persona nos grabó un programa de televisión, y fue súper precioso. Les dieron un premio por el programa y tal, patatín patatán. Y entonces, a partir de ese programa de televisión, pues una compañía, la Compañía Fonográfica Española, desaparecida actualmente, pues nos grabó este primer disco.
Tu relación con la cultura oriental, y no solamente con la música, ha sido muy intensa a lo largo de toda tu carrera, ¿no? De toda tu vida. Háblanos un poquito de ese aspecto.
De toda, porque, bueno, en realidad, en cuanto empecé a conocer músicas del mundo, músicas de India, ahora que está tan de moda, ¿no?, las músicas del mundo, pues eso, yo por el año 80 de repente descubría un disco de sitar, otro disco de un africano que tocaba no sé qué, el otro de no sé qué, de repente Tailandia, de repente Indonesia, de repente Sudamérica, de repente, pues que el mundo es amplísimo, ¿no?, y cada cultura tiene músicas maravillosas, maravillosas, maravillosas. Depende de los intérpretes, ¿no? Más que la música, toda la música es hermosa, depende de cómo se interprete y cómo se haga, y todos los campos, rock, pop, jazz, étnico, hay verdaderas joyas, ¿no?, y verdaderos músicos pues muy hermosos. Y entonces a mí se me abrió la cabeza completamente a músicas de tantos lugares del mundo, y empecé a, en todos los viajes, sobre todo en el extranjero, pues buscaba en tiendas instrumentos que había visto en fotos, en enciclopedias, en libros, porque me gustaba mucho mirar los instrumentos rarísimos que hay en todo el mundo, ¿no? Y algunos podía escucharlos pues por discos, pero otros ni siquiera sabía. Entonces, bueno, fui comprando, fui haciendo y tocando y componiendo música en esos instrumentos. Pero especialmente la India era una cosa muy especial para mí, esa música, que de alguna manera también es difícil de entrar, la música clásica, pero que una vez que vas entrando y vas conociendo, es de una riqueza inmensa, preciosa. Y sigo tan en contacto en la India que, bueno, a pesar de que yo he dejado de tocar el sitar, estuve tocando 25 años y de repente pues hubo un cambio importante en mi vida y decidí dejar de tocar el sitar. He tocado en alguna grabación, en alguna cosa, pero vamos, ya no hago conciertos con él. Y a raíz de dejar de tocar el sitar, pues conocí una india y resulta que me casé con una india, de manera que tengo un hijo que es medio indio, medio español, precioso, que se llama Sukhjit, y mi mujer se llama Mana, y efectivamente, pues más contacto con la India todavía, con un ser humano, ¿cómo no?
Sí, que encontramos la lira, de la cual hemos hablado largo y tendido. También encontramos cuencos tibetanos. Háblanos un poquito de este instrumento, si es que realmente lo podemos llamar así.
Sí, es un instrumento, pero también es un. En el Tíbet lo utilizan también para. Digamos que es como una nevera que no hace falta enchufar. Es decir, tiene la propiedad del cuenco tibetano, que está hecho con una aleación de siete metales, tiene propiedad de conservar alimentos. Si los guardas ahí dentro, pues conserva el alimento más tiempo que si está al aire. Pero también ellos hacen música o hacen sus rituales con cuencos, pero de eso siempre hablan muy poco. Y cuando les preguntas a tibetanos por la música, que si son los cuencos, que si son curativos, que si la vibración, que si sanación, pues hacen su típica y preciosa sonrisa oriental, china, tibetana, japonesa, que es de sonreír y encogerse de hombros, y, como que no dicen nada, como que no quieren decir nada, ¿no? Pero bueno, en todo el mundo se están empleando mucho como transformadores de energía. De hecho, la música es energía transformadora. Y especialmente los cuencos, porque son muy ricos en armónicos. Pues se usan mucho para limpieza, ¿no? Para limpiar. Es como si te das una ducha, pues es una ducha sonora. Eso es. Yo los toco verdaderamente no con esa intención, aunque si lo tienen esas propiedades, pues bendito sea, qué bien. Los toco porque me gusta mucho su sonido y tocándolos entre ellos y los compras entre ellos medio afinados, pues crean unas armonías y unas atmósferas, pues muy hermosas, muy placenteras, que da una. Pues que depende de cómo los toques, pueden dar una serenidad, una tranquilidad, un invitar al silencio, ¿no?
En tu música, en tu forma de presentarte a la gente en los conciertos, el silencio es tan importante incluso como tu música.
El silencio pues esencial, esencial. El silencio que hay antes de hacer música es más hermoso que la música que puedas hacer y el silencio que queda después de haber hecho una música es más hermoso que la música que se ha hecho. Con los conciertos enseguida acaba una música y ¡bom!, todo el mundo se pone a aplaudir. También está bien porque está estupendo, pero lo que sucede es que con el sonido de los aplausos cambiamos la energía. Es decir, por ejemplo, si tenemos miedo. Bueno, si tenemos miedo es fantástico cantar, eso desde luego. El que canta al miedo espanta, eso desde luego. Y eso lo sé porque lo he vivido en mí, pero además se lo he contado a mi hijo y efectivamente de vez en cuando le veo por el pasillo de casa que va cantando la 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 la, porque le está dando miedo, entonces se acompaña, yo le he contado y efectivamente le sirve. El hecho de aplaudir, si hay una atmósfera en un sitio, si hay una vibración rara o no rara y aplaudimos o hacemos sonidos fuertes, aquello cambia, cambia de estado. Y entonces, si nos da miedo una cosa, aplaudimos y cambia. De la misma manera que hay una música que ha creado un ambiente y ha creado una vibración entre las personas que están escuchando y entre el músico que está interpretando y los instrumentos y la propia sala, la propia habitación donde estemos. Pues se crea una vibración y se crea un ambiente que es común a todos. En el momento en que aplaudes, eso desaparece y se transforma a otra cosa. Y entonces, ese silencio que queda antes, yo siempre procuro alargarlo mucho, porque o sea, muchas veces acabo músicas muy bajito, para que casi es silencio, casi es silencio, casi ya no suena nada, casi. Entonces, ese silencio que queda es hermosísimo. Incluso muchas veces en conciertos pido al público que si no les importa que no aplaudan y que si mi trabajo lo merece que aplaudan al final para hacer la fiesta de aplaudir todos, para hacer música juntos también de alguna manera, ¿no? Pero el silencio es muy importante en la música, incluso cuando estás haciendo melodías, cuando de repente te callas de hacer una melodía y vuelves a entrar. Pues si ha habido un silencio, pues es muchísimo más rico, ¿no?
Vamos a regresar al trabajo, el último disco, se titula El cielo y la tierra. Nos has contado en el comienzo de la conversación que lo grabaste en tan solo 2 días, esencialmente, ¿no? Violín, también con la lira.
Bueno, he grabado. Bueno, este es mi disco número 14 y cada uno ha sido una aventura grabando y hemos grabado de diferentes formas. A veces hay discos que los he grabado yo solo, incluso en casa. y me he grabado por pistas, grabando una primero, luego otro yo encima, luego otro yo encima, luego otro instrumento yo encima, y ir creando una arquitectura sonora. Otros los he grabado con músicos y los hemos grabado todos a la vez en un estudio de grabación, y este, pues eso es, era imprescindible grabarlo juntos, la lira, el violín y la voz, y eso es, fue hecho en 2 días. Luego sí ha habido un trabajo más largo en casa de grabar más instrumentos, pero eso es. Y el, bueno, y toda la esencia importante de, bueno, digamos la excusa o el poder hablar del cielo en la tierra, pues es porque eso, considero que el cielo está aquí, no está después. Después no sabemos. Después, pues yo creo que dependerá de cómo estemos aquí.
Hoy en el programa Los Sonidos del Planeta Azul nos ha visitado Luis Paniagua. Nos ha presentado su disco El Cielo en la Tierra. Nos quedamos en los últimos minutos del programa con la pieza incluida en este álbum de reciente publicación. Pero recordar nuestra cita diaria con las músicas del mundo, los ritmos étnicos en las ondas de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul. Será de lunes a viernes por la tarde y por la noche, a las 4 de la tarde, con repetición en la madrugada. Recordar también nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de Internet, www.losonidosdelplanetaazul.com. Un día más, nuestro agradecimiento a Sarizorio, que estuvo en los controles, y como siempre, Paco Valiente estuvo tanto en la dirección del espacio como en la presentación de los contenidos delante del micrófono. Nos escuchamos en próximas ediciones.